Muy bienvenidos, queridos hermanos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Como habíamos prometido anteriormente, este es el último episodio de la serie dedicada a A.W. Tozer. Una serie de sermones y artículos, y en especial este sermón predicado a los universitarios del seminario Wheaton College. El título de este sermón es En todo por la oración, una técnica inagotable para el éxito espiritual. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, verso 6. Quiero hablar sobre la oración y voy a elegir esta frase, en todo por la oración. Y al hacerlo, no estaré violentando las Escrituras por lo que en realidad dicen, en toda oración y ruego. El ruego es una forma de oración. Que nuestras peticiones sean conocidas en toda oración y ruego es lo que dijo el Espíritu Santo. Ahora, esta es una frase notable y es una clave para el tesoro de Dios y todo lo que Dios tiene es nuestro. No estamos disfrutando todo lo que Dios tiene porque no sabemos que es nuestro y porque no hemos practicado en todo por la oración. Aquí tenemos una técnica inagotable para el éxito espiritual, la declaración en todo por la oración. Bien podría ser grabada en cada piedra angular de cada iglesia o estar detrás de cada púlpito. Y debería estar en cada sala de ministerios. De hecho, sugeriría cuatro, una para cada pared, lo suficientemente grande como para que, sin importar en qué dirección mire el líder de la iglesia, éste la pueda ver. En todo por la oración. Quiero mostrarles por qué esta mañana todo lo que hacemos en la iglesia de Dios tiene que hacerse con la oración. Ahora, no es simplemente que el Señor lo dijo, ahora lo crees. Hay una razón por la que lo dijo, hay una razón para que sea cierto. La razón es que coexisten dos reinos. Existe el reino del hombre y está el reino de Dios. Estos coexisten y hasta cierto punto se mezclan, pero no demasiado. Se tocan, en cualquier caso, y viven uno al lado del otro. Es el reino del hombre en el que nacemos. Cuando nacemos y el médico dice, es un niño o es una niña, nacemos en el reino del hombre. Ese es el reino del hombre que está en rebelión contra Dios. Ese es el hombre caído. Todos nacimos de padres caídos en una sociedad caída y nos convertimos en miembros de una raza caída por naturaleza. Esta raza caída, esta raza humana, no está de acuerdo mucho, pero están de acuerdo en ciertas cosas. ¿Te recuerdas de cómo Herodes y Pilato habían sido enemigos? Y luego, cuando llegaron a juzgar a Jesús, se hicieron amigos nuevamente. Estaban separados en ciertas cosas políticas, pero estaban juntos en esto. No iban a tener nada que ver con Jesús. Entonces, en el mundo, tenemos a Occidente contra Oriente, y tenemos carrera contra raza, y tenemos partido político contra partido político, y todo este tipo de división. Pero la raza humana está de acuerdo con el principio básico de lo que llamamos autosuficiencia humana. Creemos que somos suficientes para nosotros mismos. De hecho, la gente cree eso. Es extraño que grandes filósofos, y aquí estoy pensando particularmente en Emerson, hablen sobre la sabiduría instintiva de la raza, mientras que Dios habla sobre la locura de la raza humana. Dios dice que somos necios y que los hombres dicen que somos sabios. Dios dice que actuamos como niños necios y que no sabemos tanto como un buey sabe, porque un buey conoce su hogar y sabe cómo regresar a su dueño. Pero no conocemos nuestro hogar espiritual y no conocemos la mano que nos alimenta. No creo en la humanidad, No creo en la bondad de las personas a menos que Dios nos ayude, a menos que Dios se meta en nosotros o a menos que entremos en el reino de Dios. Las personas no son buenas por naturaleza, son malos. Pero la humanidad caída no lo cree. La gente no lo cree. Hay un reino del hombre lleno de súbditos de Satanás. Y es de la carne. Y es para la carne. Y está dedicado a la carne y al mundo que pasa. Ese es el reino del hombre en el que nacemos tú y yo. Independientemente de nuestra raza, una raza caída, hostil y alienada. Entonces, hay otro reino. Ese es el reino de Dios. Y ese reino consiste en personas recreadas, personas que han nacido de nuevo, personas que han hecho de Cristo su Señor y en quienes Cristo es honrado. Personas que no tienen confianza en la humanidad caída. Personas que no confían en su propia sabiduría. Que creen firmemente que si se les dejan solos, nada bueno pueden hacer por sí mismas. Personas quienes confían solo en Dios para hacer una obra inmortal en ellos y a través de ellos. Estos se llaman cristianos. Y constituyen la verdadera iglesia de Cristo de cualquier denominación. Pero es un reino completamente diferente. Está el reino del hombre y está el reino de Dios. Y esos dos reinos coexisten. Supongo que no hay ninguna iglesia en ningún lugar que esté perfectamente comprometida con el reino de Dios. Supongo que en esas iglesias habrá un poco de carne y un poco del viejo Adán y un poco del reino de este mundo. Luego están las iglesias que se han entregado al reino del hombre. Su filosofía es la filosofía del hombre. Sus creencias son las creencias del hombre. Y su punto de vista es el punto de vista del hombre. Van como va el hombre y viven como vive el hombre y sin embargo se llaman iglesias. Luego, hay iglesias en las que al menos se hace un esfuerzo para que la mayor parte de lo que se haga sea para la gloria de Dios y su reino. Incluso en estas iglesias hay influencias que no son puramente de Dios. Estas influencias tienen una forma de infiltrarse en las personas a cargo del liderazgo. La tarea de los líderes de la iglesia es mantener la iglesia tan pura como sea posible, manteniendo todo el reino del hombre fuera de ella. Una iglesia que vive para el reino de Dios se dedica a la enseñanza de que todos los hombres son malos hasta que la sangre del Cordero los limpia. Una iglesia que vive para el reino de Dios se dedica a la predicación de que estamos en el camino equivocado hasta que encontremos el camino de regreso a Dios a través de la cruz. Se dedica a la creencia de que solo Dios en nosotros puede hacer una obra inmortal. Entonces, esta iglesia en el reino de Dios tiene este lema: en todo por la oración. Porque ya hemos admitido que no podemos hacer nada. Ya hemos admitido que no hay nada en el músculo humano que pueda hacer la obra de Dios. Ya hemos admitido que no hay nada en el cerebro humano que pueda pensar la obra de Dios. ¿Qué haremos? ¿Encontrar algún monasterio abandonado y escondernos allí? No. Debemos realizar un trabajo activo, pero debemos hacerlo orando. Déjame mostrarte el contraste entre el reino del hombre y el reino de Dios, y luego ubícate. Ubica a esta iglesia, ubícame, ubícanos en esto. El mundo dice en todo por el dinero. Si solo tienes suficiente dinero, puedes hacer cualquier cosa. El dinero habla y el dinero abre puertas. Cuanto más dinero tengamos, mejor nos llevaremos. Pero Cristo no tenía un centavo. Y nosotros decimos, dinero, si solo tuviera más dinero. La iglesia dice, en todo por la oración. La iglesia dice, somos lo suficientemente sabios como para saber que se necesita dinero en el reino de Dios y que Dios lo usa. Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo. Y sabemos que cuando le damos a Dios, Él lo toma y lo bendice. Se ha dispersado en el extranjero, ha dado a los pobres y su justicia permanece para siempre. Sabemos que en el reino de Dios, Dios usa el dinero, pero lo usa solo porque todo se hace mediante la oración. Pero si tienes dinero sin oración, tienes una gran maldición. Creo que la mayor maldición que podría sucederle a cualquier iglesia sería que alguien quisiera $100,000 y que el Señor no levantara personas que oraran en consonancia con ella. Si Dios levantara hombres y mujeres acordes con el don, entonces no dudaría en aceptar $100,000 y ponerlo a trabajar. Pero obtienes dinero sin oración y obtienes una maldición. La iglesia que solo quiere el dinero de alguien no es una iglesia. Está siguiendo los principios del reino del hombre. Entonces el mundo dice, en todo por el prestigio social, y así podremos ser una buena iglesia. El mundo dice, hace contactos. No es lo que sabes, sino a quien conoces. Conozca gente, conozca los peces gordos. Bueno, siempre he sentido que el prestigio social no lo hará. Cristo nació en un pesebre. Pedro era un pescador y Juan era un pescador. Y Leví era un recaudador de impuestos despreciado. La iglesia primitiva surgió de personas que no equivalían a mucho. No muchos sabios, no muchos se aprenden y no muchos son ricos. Unos pocos, pero no muchos. La iglesia primitiva nació del estrato inferior de la sociedad y no del estrato superior. Ella surgió de la gente común y las personas que hicieron milagros y fueron por todas las partes del mundo haciendo milagro eran personas comunes. Algunos de nuestros eruditos modernos sacuden la cabeza sobre el griego de Pedro. Dicen que el griego de Pedro no era tan bueno, que no se parecía en nada al griego de Pablo. No, no era un buen griego, pero logró escribir algunas epístolas que han bendecido a millones de personas a lo largo de los siglos, y logró predicar un sermón que convirtió a 3,000, y logró hacer algunas otras cosas, y, sin embargo, su griego no fue tan bueno. Supongo que, si hubiera sido más eficiente en el griego, no tendría ni un gramo de poder más de lo que tenía, porque todo lo que hizo Pedro lo hizo en el poder de la oración, no por prestigio social, sino por la oración. Luego el mundo dice en todo por la publicidad. Sales y te paras en la esquina de la calle y predicas a Cristo a la multitud que pasa, tienes relaciones públicas, predicas a Cristo a las personas con las que trabajas y eso es relaciones públicas. Sé decente con tu vecino, y eso es relaciones públicas. Compórtate y obedece las leyes, y eso son relaciones públicas. Vivir como un cristiano debería, y eso es relaciones públicas. Pero no creo que necesitemos una oficina o un departamento de relaciones públicas. No creo que necesitemos a alguien sentado detrás de un escritorio que decida cómo puede hacer la iglesia que todos quieran lo que la iglesia quiera. Gana amigos e influye en las personas para la iglesia. Ahora, hermanos, lo que necesitamos es el poder de Dios y dejar que el público piense lo que quiera. Si tenemos el poder de Dios sobre nosotros y vivimos como cristianos, no importa lo que el mundo piense de nosotros. No me importa lo que el mundo piense de mí. Quiero estar bien con Dios, y si estoy bien con Dios, es probable que me quede bien con su mejor gente. Y después de eso, ya no estoy muy preocupado. Pero el mundo dice en todo por relaciones públicas. La iglesia ahora necesita tener una oficina de relaciones públicas. Mi esposa y yo fuimos a una iglesia antes de casarnos y continuamos allí después de casarnos por un tiempo hasta que comencé a predicar. Y fue una gran iglesia. Solían orar, testificar y cantar, y el poder de Dios estaba allí. La iglesia estaba llena y estábamos pasando muy buenos momentos. Entonces sucedió algo y tuvieron una tremenda disputa en la iglesia y el pastor fue expulsado y el diablo fue botado. ¿Sabes lo que hicieron después? Establecieron una oficina de relaciones públicas. Solíamos obtener literatura de la oficina de relaciones públicas de la iglesia. Cuando contristaron al Espíritu Santo para que no pudiera bendecirlos, sintieron que debían hacer algo para mantenerse bien con el público. La Escritura dice, en todo por la oración. No en todo por el dinero, en todo por la oración. No en todo por el prestigio social, en todo por la oración. No en todo por relaciones públicas. Todo por comité también puede decir el mundo. Estoy por un comité más. Me gustaría ver un comité formado para la abolición de todos los comités, por al menos un rato. No tienes que tenerlos, supongo. Son como limpiar la casa y restregar al perro y hacer cosas que haces, aunque no te guste, pero es necesario. Y supongo que debe haber comités hasta el fin de los tiempos. Los tuvieron en la Biblia a lo largo de los años y los tenemos ahora. El punto es que si no nos damos cuenta de que un comité podría reducir su tiempo a la mitad, podrías orar más. D.L. Moody dijo que el tiempo que un hombre oró en público regularmente será en proporción inversa al tiempo que oró en privado. Si oraba mucho tiempo en privado, acortaba su oración pública. Pero si era bajo en privado, era largo en público. Creo que las reuniones del comité que se ejecutan sin cesar simplemente indican que no han orado lo suficiente. Cuando oramos más, podemos hablar menos. Luego, en todo, por métodos comerciales. Estamos tratando de hacer el trabajo del Espíritu Santo con la técnica del empresario moderno, que no funcionará. En todo, por la oración. Entonces, el mundo nos puede sugerir en todo por educación. Lo que necesitamos, según el mundo, es un clero mucho más educado, un ministerio más educado. Yo creo en la educación. Lo he dicho muchas veces. Yo creo en la educación. Si no lo obtienes en la escuela, debes conseguirlo de una forma u otra. Hay libros por todos lados. Puedes ir a la librería local y por muy poco dinero comprar suficientes libros buenos para obtener una educación en algún campo. Y puede obtenerlo dentro de un año si lo lee. He notado que cuando una denominación comienza a retroceder, siempre comienza a elevar sus estándares académicos. Cuanto menos tenemos del Espíritu Santo, más tenemos que saber sobre Platón y Aristóteles. Llamamos a eso estar familiarizado con la teología contemporánea. Creo que deberíamos estar familiarizados con la antigua teología, Moisés, Isaías, David, Daniel, Pablo, Pedro, Juan y el resto. Y dejemos que los compañeros contemporáneos pateen el fútbol, porque siempre hay un montón de intelectuales conscientes que están ocupados pateando un fútbol actual. ¿Qué tiene que ver con la teología? Hoy, ya sabes, su neortodoxia y neoevangelicalismo. Esas son palabras grandes y largas que en realidad no significan mucho. En todo por la oración, dice el Espíritu Santo. Mientras la iglesia salga al mundo y siga los caminos del mundo, la iglesia dice, comprométete donde puedas. Comprometerse en todas partes y acoger a todos. El compromiso, queridos hermanos, es una maldición. Intenta llevarte bien con la gente. Deja que la iglesia se lleve bien con el mundo. La iglesia en los días de su poder nunca se llevaba bien con el mundo. Y el mundo nunca se llevaba bien con la iglesia. En los días de su debilidad se lleva bien con el mundo. Y el mundo la usa como una pata de un gato. El político quiere ser elegido para acercarse a los pastores, con la esperanza de que los pastores sean lo suficientemente tontos como para decirle a la congregación que vote por la gran estirpe. No votaría por él si me escribiera una carta. El hecho de que me haya escrito una carta es la razón por la que no votaría por él. Él está tratando de usar la iglesia. La iglesia no debe ser usada, hermanos. La iglesia debe servir a su generación por la voluntad de Dios. Pero ella decidirá cómo servirá a su generación. El mundo no lo decidirá por ella. La verdad es que no puedes delegar la oración. Hay algunas cosas que puedes delegar. No puedo delegar mi oración. Nadie más puede orar por mí a menos que esté inconsciente. Es la oración la que da poder a todas estas otras cosas. Cantar, dar, servir, enseñar. Esas son cosas buenas si las incendiamos con la oración. Pero si tratamos de hacerlo sin oración, son madera, heno y hojarasca. El verdadero éxito de cualquier iglesia será la oración. Podemos engañarnos fácilmente, pero nuestra pureza, nuestro poder, nuestra espiritualidad y nuestra santidad serán paralelas a nuestra oración. Piense en un gráfico que a los empresarios les encanta y póngalo aquí y tenga dos líneas en zigzag a través de él. Uno marca oración, la otra marca espiritualidad. Incluida la pureza, el poder y la santidad. Encontraría que esas dos líneas en el gráfico serían paralelas entre sí casi perfectamente, porque mi espiritualidad dependerá de si hago todo orando o si creo que puedo hacerlo solo. Ahora me gustaría decir esto y espero que se tome a bien. Nadie tiene ningún derecho bíblico para enseñar una clase de escuela dominical que no lo haga por la oración. Si no es un hombre de oración, no debería ser un hombre de enseñanza. Ningún hombre puede enseñar algo que no es. Puede tratar de enseñar algo de la verdad, pero no le hará ningún bien y tampoco puede hacer ningún bien a nadie más. El maestro debería ser una persona de oración. Nadie debe dirigir un departamento de escuela dominical a menos que sea una persona que ora. Nadie debe buscar aconsejar a otros a menos que sea una persona que ora. Nadie debe servir ni siquiera en la capacidad más humilde de una iglesia a menos que sea una persona que ora. Nadie debería servir en las mesas a menos que sea una persona que ora. ¿Quién no practica la oración, al menos con cierto grado de regularidad, nunca debe ser aceptado en ninguna iglesia como diácono o como anciano? Los diáconos y los ancianos deben ser elegidos porque son personas espirituales. Y si no son personas que oran, no son personas espirituales. Creo que es una parodia y una tragedia que en algunas iglesias los hombres se sientan alrededor de la sala de juntas y deciden cómo irá la iglesia sin arrodillarse y rogar al Dios Todopoderoso que los bendiga. Ningún hombre debería sentarse y discutir los asuntos de la iglesia, un cuerpo santo, a menos que sea un hombre de oración. Si no ha orado, no tiene derecho a tomar decisiones. Donde sea que se encuentre la iglesia de Cristo a la que vas a servir, tendrás que orar o tu servicio será madera, heno y hojarasca. Todo lo que hacemos debe hacerse mediante la oración. Si no soy un hombre de oración, mi predicación no servirá de mucho. Si no soy un hombre de oración, mi escritura no servirá de mucho. George Mueller dijo: "No subiré al púlpito rancio. No entraré al púlpito seco. Si voy a hablar de cualquier lugar, espero en Dios. Y me aseguro de que la gracia de Dios fluya en mi alma antes de atreverme a dirigirme a alguien". Oh, amigos, si queremos que esta iglesia sea una iglesia rica, fructífera y llena de Dios, tendremos que aceptar la filosofía del Espíritu Santo. en todo por la oración. Tendremos que aceptar la técnica del Espíritu Santo en todo por la oración. Vamos a tener que aceptarlo como una regla para todos, desde el converso más nuevo hasta el santo más viejo de la iglesia, en todo por la oración. Y te prometo que tomaré esto como mi lema y nunca trataré de poner nuestro peso alrededor, sino en todo por la oración, para que el poder de Dios y la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios estén sobre los que estamos tratando de hacer su obra. Queridos hermanos, este fue el último episodio de la serie especial de A.W. Tozer. Continuaremos en esta misma línea de podcast de espiritualidad protestante, evangélica, reformada. Pronto saldrán al aire los episodios de la espiritualidad reformada de Archibald Alexander, un teólogo presbiteriano del siglo XIX. Así que estaremos compartiendo varios de sus sermones, sus artículos muy, muy interesantes y, por supuesto, muy edificantes para la iglesia. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes.